Llegamos al espacio que en Hágase la Luz dedicamos a la lucha contra el cambio climático, contra la crisis climática. En esta crisis, en esta alarma climática, nos suelen acompañar, más bien guiar, los investigadores y científicos del BC3, el Centro Vasco de Excelencia para el Análisis de las Causas y Consecuencias de la Crisis Climática, que está ubicado en Leioa. Hoy vamos a hablar con Ignacio Palomo. Él es uno de los investigadores del BC3, está en Grenoble, cerca de los Alpes, y vamos a hablar con él de muchas cosas. Hola, Ignacio, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Me he venido con un proyecto de investigación en el CNRS, que es el equivalente al CSIC español o Ikerbasque del País Vasco en Francia, y voy a estar estudiando los impactos del cambio climático en los Alpes y qué medidas de adaptación se están llevando a cabo ante los mismos.
¿Qué pasa, que en los Alpes también se nota esta crisis climática que estamos viviendo?
Pues sí, los ecosistemas de montañas son especialmente sensibles al cambio climático, sobre todo por la presencia de la criosfera. La criosfera son, para aquellos oyentes que no lo conozcan, los elementos en las zonas de montaña o en los polos, digamos que están en congelados, como pueden ser los glaciares, la nieve o el permafrost. El permafrost es el suelo que está a temperaturas por debajo de 0 grados. Entonces, estos elementos son muy sensibles al aumento de temperatura, obviamente, y la gente que vive en las ciudades cercanas a zonas de montaña, como pueden ser los Alpes, pues tienen muy cerca de casa los glaciares y se puede ver todos los años la disminución de los mismos o los efectos que tiene la degradación del permafrost sobre, pues, por ejemplo, derrumbamientos y cosas parecidas.
Ya. Yeah. Tú trabajas analizando los problemas relacionados con la deforestación que sufre el planeta. ¿Cuál dirías que es la zona que más riesgo tiene?
Bueno, hay muchas zonas con riesgo. Tampoco se puede identificar una sola, tanto en el sudeste asiático como en centro y occidente de África, como en Latinoamérica. En los últimos meses se ha hablado mucho en temas de deforestación del Amazonas. El Amazonas llegó a un periodo entre el 2004 y 2012 que se redujo las tasas de deforestación, pero a partir del 2012 han vuelto a aumentar, el año pasado especialmente. De hecho, el pasado enero se ha aumentado un 100% las tasas de deforestación en el Amazonas. Es decir, estamos hablando del doble de lo que había el enero anterior. Ahora mismo es uno de los puntos críticos también por las políticas que se están llevando a cabo en el país, ¿no?
En estos momentos tienen un gobernante, Bolsonaro, que no cree en el cambio climático.
Yo no sé si creo o no, pero las medidas que está tomando desde luego no están alineadas con los esfuerzos de lucha por el cambio climático y bueno, pues se llegó incluso a cesar al director de la Agencia Espacial de Brasil, a Ricardo Galvão, cuando se publicaron los datos de deforestación del año pasado. Realmente es un hecho alarmante porque en el Amazonas llevamos una deforestación aproximadamente del 17% de lo que es el conjunto del bosque amazónico en los últimos 50 años, pero se prevé que podamos llegar en 2030 a un 27% del Amazonas deforestado. Entonces, ¿por qué es tan importante la deforestación en el Amazonas? Entre otras cosas porque se corre el riesgo que se llegue a lo que se llama un punto de no retorno, que se puede alcanzar si se deforesta el 40% del bosque amazónico y puede llevar a que todo el conjunto del Amazonas se transforme de ser un bosque tropical a una sabana. Entonces, digamos que hay un punto de no retorno en la deforestación del Amazonas que si lo llegamos a traspasar puede tener consecuencias muy graves para el Amazonas y para todos los países del entorno.
Esta deforestación que mencionábamos hace unos minutos de la Amazonía está afectando a esas tribus que viven allí desde tiempos ancestrales y que han estado protegidos de alguna manera, o su forma de vivir ha estado protegida de alguna manera, ¿no?
Claro, desde luego. Sacas un tema muy importante porque las comunidades indígenas que habitan, creo que alrededor del 25% de las zonas del planeta sin degradar están habitadas por comunidades indígenas y tienen como una visión más holista de lo que es un bosque, ¿no? Normalmente cuando hablamos del bosque se piensa en la extracción de la madera o en sus efectos que tiene pues para la regulación climática, ¿no? Pero los beneficios que tienen los bosques son muchos más, ¿no? Desde la biodiversidad que albergan, la regulación hídrica, el control de la erosión, los valores estéticos y recreativos. Entonces, en este sentido, hay que pasar de una visión cortoplacista de explotar beneficios, como decíamos, pues, por ejemplo, la madera o transformar un bosque en una zona agrícola para la ganadería, a un modelo que incorpore todos estos beneficios que nos dan los bosques. Entonces, hace falta crear una especie de evaluación integrada que integre todos estos beneficios para que nos permita tomar decisiones menos cortoplacistas y más integrales.
Bueno, ¿y en Australia qué va a pasar? Porque Australia está sufriendo unos incendios muy graves que están acabando con parte de toda la forestación que tienen, de los parques naturales que tienen. ¿Todo esto va a ser posible recuperar?
Bueno, pues recuperar, obviamente hay partes que no. Creo que ha habido 33 muertos en los incendios. Creo que ha habido 1.000 millones de animales muertos en los incendios. Y luego todos los efectos de la calidad del aire y calidad del agua, que a su vez afecta, ¿no?, a las personas a través, pues, por ejemplo, de enfermedades respiratorias. Creo que en los últimos incendios en Australia el humo se ha detectado en lugares tan remotos como Argentina. O sea, obviamente es irrecuperable, se ha perdido muchísimo. Con el paso de los años y las décadas, el bosque se irá regenerando, pero hay pérdidas que no se pueden recuperar. Quizá aquí lo importante es también las políticas que lleva el país en relación al cambio climático, ¿no? Que a pesar de que se está viendo que cada vez hay más incendios que tienen un efecto tan devastador, pues Australia no es de los países más ambiciosos en la lucha frente al cambio climático, por ejemplo, en sus compromisos en el Acuerdo de París, ¿no? Entonces, esto quizás es lo preocupante, ¿no? Hablábamos antes del Amazonas y de Brasil y ahora de Australia, que son dos países que están viendo los efectos del cambio climático y que no toman medidas más acordes con la lucha frente al mismo, ¿no?
Ignacio, ¿y qué es la red Plus Plus?
Bueno, el programa RED es un programa de Naciones Unidas que intenta reducir la deforestación y la degradación de los bosques en países en vías de desarrollo en el hemisferio sur. ¿Por qué es tan importante programas como este? Es muy importante porque la deforestación es causante de más o menos el 10 o el 12% de las emisiones de CO2, que sabemos que es el principal gas de efecto invernadero. Y además sabemos que el cambio climático ha sido creado principalmente por los países industrializados, es decir, países del norte, como los países europeos, Estados Unidos, etcétera. Entonces, el programa RED lo que intenta es recabar fondos de los países del norte para frenar la deforestación en los países del sur. Y además apoyar a los países del sur a desarrollar redes de monitoreo, a adquirir más capacidades para entender cuál es la evolución de sus bosques, de la deforestación y a gestionar mejor los bosques. Entonces es un programa que incorpora, por así decirlo, un poco de justicia ambiental en la gobernanza del medio ambiente, puesto que hace que los países desarrollados, que son los principales causantes del cambio climático, ayuden a los países del sur a no seguir un modelo de desarrollo basado únicamente en la deforestación, sino a conservar sus bosques, y que es fundamental, ¿no?, pues para el cambio climático y por todos los servicios ecosistémicos que mencionábamos antes.
Y esto está en marcha, sigue en marcha, quiero decir.
Sí, es un proyecto que lleva bastantes años en marcha, que ha ido sufriendo mejoras a lo largo de su historia, como todos los programas, y que actualmente pues está en una fase de entrega de algunos pagos directos a algunos países para compensar por una mejor gestión de sus bosques o un control de la deforestación de sus bosques. Entonces, nosotros hemos hecho un trabajo recientemente que consiste en identificar en qué lugares es óptimo distribuir los fondos de este programa en relación a tres variables: la biodiversidad de los diferentes bosques, el secuestro de CO2 y la equidad. Es un trabajo interesante, puesto que permite que la asignación de fondos de este programa no se base solamente en negociaciones bilaterales o multilaterales en cumbres climáticas, sino también que se apoye en un modelo matemático transparente creado desde el ámbito científico y que permita evaluar en qué sitios es más eficiente hacer esta distribución de fondos.
Pues Ignacio Palomo, realmente nos ha encantado estar contigo hoy, esta mañana aquí en Hágase la Luz, y que nos cuentes todas estas historias. Nos das un poco de envidia por dónde estás, que seguramente tendrás nieve.
Sí, aquí hay bastante nieve, aunque es curioso que a cualquier persona que le saques el tema del cambio climático siempre te menciona que cuando eran pequeños nevaba mucho más, incluso a la ciudad, que en la ciudad que está a 250 metros de altura. O sea que hay nieve, pero cada vez hay que subir más alto a buscarla.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Volveremos a hablar en otra ocasión contigo.
Estupendo, gracias a vosotros.